Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están comenzando este día, este jueves 5 de junio de 2025? Comenzamos nosotros este recorrido que vamos a hacer por los títulos que creemos que valen tenerlos en cuenta para transitar una jornada trabajando, estudiando, descansando, en fin. Comenzamos entonces de este modo. En principio, vamos a repasar el estado del tiempo. Qué raro que está, ¿no? Qué humedad, impresionante la humedad que hemos estado, que ayer, hoy, no sé ahora cómo estará, pero está bravo. A esta hora de la mañana, 20 grados con 7 décimas es la temperatura. El cielo está parcialmente nublado, la humedad del 99%, la presión 996.1 hectopascales, vientos que soplan del sur a 4 kilómetros por hora, hay buena visibilidad. Si sale el sol va a salir a las 7.28 y se va a esconder a las 15.57. Para hoy se espera una máxima de 23 grados. Siguen los pronósticos de tormentas fuertes para esta mañana. Por la tarde, chaparrones y a la noche, mayormente nublado. Ese es el pronóstico para el día de hoy. Mañana vuelven los descensos de temperatura. Bueno, fíjense que estamos con 20 grados, fíjense cómo subió la temperatura, porque a esta hora de la mañana es la hora donde generalmente se registran las mínimas. Bueno, estamos con 20 grados y es de suponer que se van a alcanzar los 23 grados. Todo esto en un proceso de descenso de temperatura que nos va a tener el viernes con mínimas de 14 grados aproximadamente, Así que mañana viernes un poco más menos agua y probablemente menos humedad también. Vamos a ver cómo transcurre el viernes, insisto, porque la humedad está bastante insoportable, le puedo decir.
Y anda hablando bajito, mirando el refugio. Usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bueno, y comenzando tempranito, bueno, nos saluda. No, nos está saludando Dolores ya tempranito, gracias por estar ahí. Esto gracias a que recuperamos el streaming para poder salir por nuestra página de internet. Habíamos tenido una dificultad técnica con el dispositivo para la transmisión por internet, como vean, cuando empieza uno, empieza el otro, bueno, más o menos así funciona también acá la cosa. Logramos recuperar unos equipos y empiezan a crujir otros y así estamos. Pero bueno, ahí estamos también, se nos está pudiendo escuchar a través de nuestra página web www.la99.com.ar.
Ese amor reprimido, ese grito mordido, ese samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, que ahora la tristeza.
Bueno, empezamos con buenas noticias porque finalmente la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al aumento de las jubilaciones, la moratoria y la emergencia en discapacidad. Los tres proyectos rechazados por Javier Milei y que el gobierno advirtió que vetaría, esperan ahora que el Senado los convierta en ley. El aumento para los jubilados que se votó es del 7.2%, más una actualización del bono previsional que pasará a ser de 110.000 pesos. La sorpresa de la jornada fue la restitución de la moratoria previsional impulsada por Unión por la Patria, que obtuvo 111 votos a favor. La emergencia por discapacidad también obtenía media sanción por la madrugada. Yo no pude llegar a escuchar todo el debate sobre la emergencia en discapacidad. Escuché parte del debate sobre los aumentos jubilatorios y la moratoria. La verdad les digo, escucho cada cosa. Hay realmente, ¿no? Uno escucha cada cosa producto de la ignorancia y producto también del cinismo en muchos casos, ¿no? De la ignorancia y del cinismo. Tener el descaro, algunos legisladores de la Libertad Avanza, de decir que no puede ser que se afecte a los jubilados que aportaron efectivamente toda su vida, por pagarle, por darle una jubilación a quienes no aportaron nunca, y en el medio de eso desconocer las amas de casa, desconocer todos los que han trabajado en negro, las mismas domésticas que en las casas de esta gente que se atreve a decir esto, seguramente ha trabajado en negro toda su vida, los que, digo, la verdad que una insensibilidad, esa entre otras cosas, ¿no? Porque yo creo que a esta altura ya nadie puede discutir que la moratoria no es un regalo, no es un regalo. Quien acude a las moratorias para jubilarse paga la jubilación. Una vez que te otorgan la jubilación, te empiezan a descontar cada vez que te pagan los aportes que no habías hecho. Así funcionan las moratorias. Siguen sin entenderlo, siguen atribuyendo, siguen diciendo que es una dádiva sin contraprestación, y no es así. Primero, es un reconocimiento que vivimos en un país donde la mitad de los argentinos y argentinas que trabajan en negro. Son no registrados. Patrones que no aportan a su caja previsional. Basta ya con eso de que se le regala. Al que en todo caso se le regala es a ese patrón que usufructuó de la mano de obra de ese trabajador sin hacerle los aportes previsionales que tenía que hacer, sin blanquearlo, como se dice. Bueno, nada, pero la buena noticia, no me voy a enojar, ¿para qué me voy a enojar ahora si la buena noticia es que finalmente se dio media sanción al aumento de las jubilaciones, a la moratoria y a la emergencia en discapacidad? Todo esto pasa ahora al Senado, esperando que se convierta en ley, pero de todos modos, sabemos que el gobierno de Javier Milei ya advirtió que va a vetar estos proyectos en caso de convertirse en ley, lo que va a haber que estar muy atentos a ver qué pasa en el Congreso porque tienen que ratificar el Congreso la decisión tomada para que el veto no tenga vigencia. ¿Se acuerdan cuando Martín Arjol y los legisladores por Misiones se abstuvieron, se escondieron, como hicieron ayer, Ayer los legisladores de la provincia de Misiones, los renovadores y los de Juntos por el Cambio, se ausentaron. Una forma de darle el voto al oficialismo, a la Libertad Avanza. No me mancho las manos acá, esos son los Poncio Pilato. Estos son los Poncio Pilato. Me lavo las manos, me corro, Yo en esta no tuve nada que ver. Yo no voté a favor, no voté en contra. No estuve. Bueno, una estrategia para apoyar a la voluntad de la Libertad Avanza. Hay que decirlo así también con todas las letras. Todos los legisladores por la provincia de Misiones ayer actuaron de esa manera. Para el caso de las jubilaciones, el aumento del 7,2%, no es nada, gente, no es nada, 7,2% no es nada. Pero bueno, para el aumento del 7,2% a las jubilaciones y la actualización del bono previsional, que es de 70.000 pesos, va a pasar a ser de 110.000 pesos, tampoco es nada. Bueno, la votación para eso fue contundente. 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones, Por supuesto que dicen que la sorpresa de la jornada fue la restitución de la moratoria previsional impulsada por Unión por la Patria, que obtuvo 111 votos a favor, Después vino el voto por por la emergencia para la discapacidad. Bueno, en ese caso, que ya estaba, ya fue de madrugada, cuenta página 12 que al cierre de su edición, la Cámara se encaminaba a aprobar la emergencia en discapacidad, las asistencias por el temporal en la provincia de Buenos Aires era otro tema, La ley de emergencia en discapacidad tiene humanidad y racionalidad económica. Tiene que ser votada porque es de pura justicia, dijo su autor Daniel Arroyo. Nos concentramos en la emergencia porque hay una catástrofe en el sistema, pero sabemos que nuestra democracia tiene una deuda muy grande con las personas con discapacidad y sus familias. El Estado tiene que acompañar a las personas con discapacidad y sus familias, no puede lastimarlas y generarle más dolor, dijo el autor del proyecto Daniel Arroyo de Unión por la Patria.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar?
Abstención, diputada Sofía Brambilla.
Abstención.
Abstención, diputada Brower de Conning.
Abstención.
Abstención, diputada Sole Carrizo.
Abstención.
Abstención, diputado
Los radicales se abstienen.
Abstención.
Los radicales populares diputada y nacionales se abstienen de votar el aumento a los jubilados.
Garrido. Abstención.
De Loredo,
abstención,
ahí.
Abstención, diputado Laspina.
Abstención.
El PRO
abstención,
también.
Garrido de Santa Cruz.
Garrido de Santa Cruz.
Abstención, diputado Nieri.
Abstención, presidente.
Abstención, diputada Reyes.
Y Eri fue uno de los 87 héroes.
¿Diputada Reyes?
Bueno, ahí está.
Abstención, diputada Ana Clara Romero.
Abstención.
Abstención, diputada Sotolano.
Abstención.
Abstención, diputado Tetaz. Abstención.
Martín Tetaz se opone también al aumento a los jubilados.
Abstención.
Verastay responde al gobernador Cornejo de Mendoza.
Cierro la votación. Por secretaría, para el estudio.
142 votos afirmativos, 67 negativos, 19 abstenciones.
Bueno, se aprobó en la Cámara de Diputados el aumento de 7,2% para todos los jubilados y el bono a 110 mil pesos.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Bueno, con una fuerte movilización, hay que decir que acompañaba desde la Plaza del Congreso, una movilización que empezó a trabajar en esto de unificar los reclamos, una fuerza que se manifestó con la decisión del colectivo feminista de pasar la histórica movilización del Ni Una Menos del martes 3 de junio al ayer miércoles, una de las decisiones para acompañar a los jubilados. A los jubilados y al Ni Una Menos se sumaban los trabajadores del Garrahan. A los trabajadores del Garrahan, Ni Una Menos y jubilados se sumaban científicos. Ayer, y por supuesto después un numeroso acompañamiento de espacios políticos, organizaciones sociales. Bueno, lo cierto es que se unificaron los reclamos contra la motosierra libertaria y así estuvieron en la Plaza Congreso personas con discapacidad, médicos del Garrahan, universitarios, científicos, jubilados, todo esto con un punto en común para reclamar la indiferencia y la brutalidad del gobierno de La Libertad Avanza, que solo mide sus metas en términos de déficit fiscal. La plaza rebalsó de manifestantes, estuvieron las y los jubilados como todos los miércoles, pero también todos estos otros sectores de los que estábamos hablando. Así que un algo que comienza a moverse en la sociedad, que yo lo decía ayer, ¿no? También aquí tenemos que empezar a unificar los reclamos. Pero bueno, además estuvieron allí sindicatos, partidos políticos y los curas de Opción por los Pobres. Habían carteles en los que le pedían al Congreso la sanción de la emergencia en discapacidad, uno de los temas que finalmente tuvo media sanción. Hoy actualizamos el sentido de nuestra lucha transfeministas en solidaridad con las y los jubilados y jubiladas, decían desde el colectivo Ni Una Menos. El grito de Ni Una Menos marca la voluntad de transversalizar y unir luchas agregaron en un documento. Bueno, ahí estaba. Esa movilización también fue muy importante a la hora de votar estas leyes de aumento jubilatorio, mantener las moratorias y aumentar el bono a 110 mil pesos. Y otra noticia que me parece interesante conocer y seguramente en algún momento profundizar sobre estos servicios es el consultorio para adolescentes que se inauguró en el Hospital Madariaga, en el predio del Parque de la Salud. Se inauguró este nuevo espacio dedicado a la atención integral de adolescentes, un consultorio que va a funcionar bajo la órbita del Programa Provincial de Salud Integral del Adolescente, que depende del Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de brindar información, contención, acompañamiento y acceso a controles médicos regulares para jóvenes. La inauguración, bueno, el consultorio está ubicado en el área de los consultorios externos de especialidades médicas de la zona capital. Atiende de lunes a viernes de 6 a 18 por orden de llegada. Allí se desempeña un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, psiquiatras, ginecólogas, médicos del servicio de residencia en medicina familiar. El propósito central del nuevo espacio es fomentar hábitos saludables, facilitar el acceso a la atención médica y ofrecer un ámbito donde los adolescentes puedan expresarse, ser escuchados y recibir orientación en temas relacionados con su salud física, mental y emocional. Buena iniciativa, hay que reconocerla. Hacen falta lugares para que los adolescentes y los jóvenes vayan en búsqueda de esa contención, estamos atravesados por conductas que se dan de lleno contra muros cuando hacen de la juventud cosas que no piensan, logran que los jóvenes se conviertan en autómatas que no piensan, no reflexionan muchas veces y terminan entonces devorados por los consumos peligrosos. Así que bueno, en buena hora, en el Hospital Madariaga, ténganlo en cuenta, consultorios para adolescentes. Y la verdad es que una pena que lo que viene como una buena noticia desde el ámbito de la salud pública de la provincia, que son estos consultorios para adolescentes, se te embarran cuando lees que hay un escándalo en salud pública porque se aplicaron descuentos ilegales a 29 empleados, descuentos que van desde los 150 a los 600 mil pesos, se descontó a trabajadores de la salud en el pago del último salario. Autoridades que no entregan a las certificaciones de asistencia a los trabajadores. Lo cierto es que desde el Hospital Valiña los trabajadores solicitaron los documentos que prueban que cumplieron con su trabajo para demostrar que es improcedente el descuento por supuesta inasistencia con y sin aportes, por medio del cual las autoridades de salud pública le quitaron entre 150 mil y 600 mil pesos de sus haberes. La directora del Hospital Valiña no habría autorizado la entrega de la documentación para iniciar el reclamo. Son 29 los trabajadores de los hospitales Samic del Dorado y Valiña de Posadas que sufrieron descuentos salvajes en sus haberes por supuesta inasistencia con y sin aporte. Es una fórmula que dicen los trabajadores que no saben si realmente es legal. No pueden acceder esos trabajadores al tiempo que les descontaron, no pueden acceder a la certificación de asistencia y así iniciar los reclamos legales por la devolución de los sueldos ilegalmente retenidos por las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Bueno, lo cierto es que la directora del Hospital Valiña, Laura Bogado, no autorizó la entrega de esos documentos, dicen algunas crónicas. En los hechos, en los recibos de sueldo que se conocieron públicamente, los trabajadores cobraron el ítem de presentismo, que es incompatible con un descuento por inasistencia. Además, las supuestas inasistencias con las que se descontaron haberes de entre 150.000 y 600.000 pesos a cada trabajador afectaron a referentes de los reclamos salariales y laborales. En el Hospital Valiña, desde hace varias semanas, los trabajadores están movilizados ante la posibilidad de que se les quiten le quiten el derecho a los dobles flancos que rige para los empleados de la salud desde los años 90. Bien, y la justicia, la Cámara Federal de Posadas resolvió que la causa penal iniciada contra el presidente Javier Milei por no designar autoridades en el Instituto Nacional de la Yerba Mate debe ser tramitada en la ciudad de Buenos Aires. En una resolución firmada el martes, que pasó el martes 4 de junio, la Cámara Federal de Apelaciones de aquí de la ciudad de Posadas resolvió que la investigación penal iniciada contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por presunta omisión de los deberes de funcionario público, será llevada adelante por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 de la Capital Federal. La causa se originó a partir de una denuncia presentada en el Juzgado Federal de Oberá por 5 productores yerbateros de la zona, a saber, Hugo Sanz, Iván Sanz, Jorge Kritsuk, Salvador Torres y Leonardo Gerber, quienes acusaron al jefe de Estado de no cumplir con su deber legal de designar al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, tal como establece la ley 25.564 y su decreto reglamentario. Según los denunciantes, la falta de nombramiento del titular del INIM impide el normal funcionamiento del organismo, lo cual pone en riesgo la estabilidad de la cadena productiva de la yerba mate, incluyendo la fijación semestral del precio de la materia prima. A su juicio, esta omisión podría derivar en sobreoferta, especulación y pérdida de rentabilidad para los pequeños productores. Así que, muy bien, Milei será investigado en Comodoro Py por la acefalía del Instituto Nacional de la Yerba Mate. ¿Será investigado?
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de cero.
Bueno, y mientras se niegan a nombrar presidente del INIM, pero al mismo tiempo tenemos la alegría hoy de que se hayan aprobado, haya dado media sanción a un aumento mínimo para los jubilados. Crece la falta de pagos en tarjetas por préstamos y cheques. La morosidad crece de manera exponencial en nuestro país. La morosidad en tarjetas de crédito, préstamos, cheques personales aumentó y tocó niveles récords en el mes de marzo. Esto lo informó el Banco Central de la República Argentina. Según indicó la entidad a cargo de Santiago Bausili, la cadena de pagos de Argentina, tanto en personas como empresas, significaron un golpe al crédito. En tarjetas de crédito la morosidad aumentó un 2,8%. De esta manera, en marzo tocó su pico máximo en 3 años. En cuanto a los préstamos personales, la morosidad creció arriba del 4%, marcando su punto máximo 9 meses. La cantidad de cheques rechazados aumentó casi 3% y así representó el mayor nivel en 5 años. En términos absolutos, superaron un 64.000 en total, con su tasa de rechazo del 1,3% respecto al total de cheques compensados. Según el Banco Central de la República Argentina, en marzo de este año los cheques rechazados habían escalado un 91,7% interanual y un 11,2% mensual, mientras que los rechazados sin fondos aumentaron un 221,9% anual. Bueno, ahí está no se pueden pagar las tarjetas, porque claro, uno va haciendo una cadena, empieza a ir al supermercado a pagar la comida en cuotas, y el mes que viene quiere hacer lo mismo, pero ya tiene las cuotas de la compra anterior, a las que le suman las nuevas cuotas, y así va sumando cuando llega un momento que no puede pagar ni el mínimo. Y así estamos. La película que ya vimos.
La persona que está delante mío se está cagando de hambre, ahora yo no sirvo para un carajo. Nada, ayer una madre me planteaba, tiene dos chicos con discapacidad, en agosto se presentó por el tema de las pensiones, la reevaluaron y le dijeron que sus hijos no llegaban a tener una incapacidad laboral, con lo cual le retiraron la pensión. Dos hijos con una discapacidad importante que no tienen más medicación, ni la atención que tenía, ni el ingreso económico que tenía. La verdad, la Argentina no va a ser más pobre. Y aparte, los países pobres tienen que atender a la gente necesitada, porque los va a tener, y si no, los va a tener que atender en situaciones peores, o si no, directamente es un abandono de personas.
Padre, yo digo, ante esta situación, los damnificados por estas políticas, ¿no les alcanza con rezar?
No. A ver, uno reza a Dios porque uno levanta la mirada al cielo y se acuerda, pero para los problemas humanos, en primer lugar, soluciones humanas.
Sí.
Yo podré rezar a Dios, pero si la persona que está delante mío, discúlpenme la expresión, se está cagando de hambre, no, la oración no sirve para un carajo, ¿sí?
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Aquella edad, qué lindo fue que despertar, fue sentir la inmensa sensación de que vivir es algo más que sueños y fue crecer, saber, dudar, hacer, buscar, pedir, brindar, recorrer el último camino que te lleva hacia tu propia identidad. Ya se va aquella edad y hoy se resiente el corazón, siento algo más que una ilusión. Ya se va aquella edad, es algo nuevo que va entrando, se va imponiendo, lacerando algún rincón de mi emoción. Y aquí está pues esa edad que al elegir te encontrará sin soñar frente a tu propia imagen y en un viaje del que jamás regresarás. Se resiente el corazón, siento algo más que una ilusión. Ya se va aquella edad, es algo nuevo que va entrando, se va imponiendo, lacerando algún rincón de mi emoción. Y aquí está pues esa edad que al elegir te encontrará, sin soñar frente a tu propia imagen y haga un viaje que jamás regresará.
Sobre la ciudad de Posadas, se siente la lluvia fuerte que empieza a caer sobre Posadas. Recordemos que hay pronóstico de tormentas sobre nuestra capital provincial, tengámoslo en cuenta. Bien, otro tema que involucra a la justicia con la justicia federal contra Milei, bueno, no contra Milei, en realidad la justicia federal desestimó las denuncias de Milei contra los diputados, contra los periodistas Carlos Pañi, Ari Lijalaf. Dijo la justicia que no se han cometido ni un delito de los que Javier Milei pretende que cometieron estos periodistas, que recordemos hace unas semanas atrás Milei los denunció por calumnias, injurias, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente la justicia federal desestimó la denuncia del presidente, que injuria, calumnia, agrede de manera bestial a todos los argentinos y argentinas. El máximo de su crueldad llegó este fin de semana que pasó, con el hostigamiento a un niño con autismo. Pretende que los periodistas lo calumnian e injurian. Ahí está la razonabilidad de La Libertad Avanza.
¿Cómo voy a reír el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar?
Sobre este tema de la denuncia de Milei, el juez federal Daniel Rafecas es quien desestimó las denuncias penales presentadas contra Carlos Pañi y Ari Lijalaf, al considerar que sus expresiones están amparadas por el derecho a la libertad de prensa y no constituyen delito alguno. En el caso de Carlos Pañi, la presentación de Milei había sido motivada por los comentarios realizados el 28 de abril en su programa Odisea Argentina en La Nación Más, donde el periodista trazó un análisis histórico que, según el presidente, insinuaba un paralelismo entre su ascenso al poder y el de Adolf Hitler en Alemania. El mandatario consideró que tales afirmaciones afectaban su honor y reputación. Sin embargo, Rafecas concluyó que las expresiones de Pañi se encuadran dentro del debate político y no representan una imputación concreta ni una injuria personal. No se atribuyó delito alguno ni se deshonró intencionalmente al denunciante, sostuvo Daniel Rafecas. El fallo detalla fundamentos constitucionales e internacionales sobre libertad de prensa y remite al precedente Kimmel versus Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se sostiene que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor grado de crítica. Rafecas advirtió que perseguir penalmente opiniones periodísticas podría lesionar el debate democrático. En igual sentido, y también en la misma jornada, el juez desestimó la otra denuncia de Milei contra el periodista, colega nuestro del Destape, Ari Lijalaf, quien había publicado el 4 de mayo en la columna, una columna en el portal del Destape titulada Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi. Ambos expedientes fueron archivados por Rafecas por ausencia de delito.
Amor reprimido, ese grito mordido, ese estampa en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza, en la otra tristeza que se inventa.
Bueno, y estamos a horas de ir a votar, ¿eh? Ayer lo dije, lo voy a repetir, hasta el último minuto, vayan a votar. Ya sé que estamos enojados, que estamos hartos, que estamos cansados, que estamos desilusionados. No dejemos de ir a votar. Nos provocan estos sentimientos, estas emociones, para que dejemos de ejercer nuestro derecho democrático a elegir a nuestros gobernantes. Esa es la razón fundamental de provocarnos tanta angustia con las palabras, con la crueldad, con el odio. Vayamos a votar. Bueno, les quiero contar entonces, en relación a esto, que en la localidad de Candelaria se va a votar nuevamente con voto electrónico, aunque quedó ahí, en Candelaria, el voto electrónico. Se inició en Candelaria como prueba piloto y la prueba piloto continúa. Bueno, lo cierto es que este domingo Misiones en su totalidad elegirá diputados provinciales y en algunos municipios eligen concejales y hasta defensor del pueblo en la localidad de Oberá. Desde el lunes ya se comenzó a mover toda la logística con el material en papel y cartón, las urnas para el primer comicio de este año en la provincia. Estos despliegues se van a seguir desarrollando hasta el sábado, donde finalmente las sacas, las bolsas con votos, con sobres, con toda la papeleta para las autoridades de mesas, se depositarán en los centros de votaciones de las localidades a la espera del domingo. En Candelaria habrá un despliegue especial debido a que la localidad cuenta con el sistema Vocomi, que es el voto, ¿cómo que se llama el Vocomi? El voto electrónico, enseguida voy a encontrar, voto codificado misionero, así se llama, voto codificado misionero. Bueno, Gisela Hendry, que es secretaria electoral de la provincia de Misiones, confió que Candelaria es un modelo exitoso de este voto codificado misionero que se utiliza en esas ciudades desde 2019 y ya los electores conocen el método de sufragar. De igual forma mencionó que se hacen capacitaciones en forma constante para que los habitantes no pierdan la maña. Ahora sí, está todo bien, pero en ese marco destacó la funcionaria del Tribunal Electoral que ir a votar con el sistema Vocomi tiene muy buena concurrencia e inclusive, a diferencia de otros municipios, tiene una muy buena participación, promedia las mayores participaciones electorales en cada proceso que se ha implementado. Esta prueba piloto, que ya a esta altura, prueba piloto, señoras y señores, desde 2019, en Candelaria dio muestras del éxito que tuvo el sistema creado en Misiones por personal del Tribunal Electoral, entre grupos de ingenieros, analistas, abogados. Todo su desarrollo fue instrumentado acá en virtud de la legislación que así lo permite, dijo Hendry. Los equipos del Vocomi saldrán el sábado y se ubicarán directamente en los centros de votación, donde personal del Tribunal Electoral los va a preparar para el domingo. Bueno, Vocomi quedó en prueba piloto, hasta donde vemos, ¿no? En definitiva. Pero sigamos con las elecciones del próximo domingo aquí en nuestra provincia. Una novedad una novedad incluso a nivel nacional. Es la apuesta a la inclusión, dicen. Se va a inaugurar en Misiones el padrón electoral en braille para estas legislativas. Misiones va a tener el primer padrón adaptado en braille del país, que se va a estrenar este próximo domingo. Un material elaborado por equipos de la Biblioteca de las Misiones, del Parque del Conocimiento y del Tribunal Electoral de la provincia presentaron este ejemplar que tiene destinatario Sergio. Sergio es una persona con discapacidad visual, quien será vicepresidente de mesa de electores extranjeros en la mesa número 2916 en la Escuela Normal Mixta. Sergio fue ya capacitado para amigarse con el sistema con el que va a tener que lidiar el domingo cuando sea vicepresidente de mesa. El ejemplar del padrón en braille fue elaborado por personal no vidente de la Biblioteca Pública de las Misiones, donde se adaptó el papel para que la autoridad de mesa tenga a disposición con los caracteres en braille, apellido, nombre, tipo de documento, tipo de carné, número de documento, si dicho elector votó, inscripción, número y orden. Escuchémosla a la misma secretaria del juzgado electoral, Gisela Gendry, referirse a esta novedad en la provincia de Misiones y en el país.
Una cuestión particular que más allá del registro postulante que hemos abierto para que las autoridades se inscriban y participen, cuesta siempre un poco porque son tres autoridades por mesa, estamos hablando de cerca de 9.000 personas como autoridades de mesa.
Sí.
Más allá de eso, tuvimos una buena participación e inclusive invitamos a electores que antes no participaban como autoridades de mesa porque no estaban dadas las condiciones para que ellos sean autoridades de mesa. Condiciones que nosotros mismos como sociedad tenemos la obligación de generar y abrir. Estamos hablando de participación de personas con discapacidad. Para lo cual el tribunal, dentro del registro de postulantes, dio esta posibilidad y tuvimos un caso, una persona no vidente que va a ser autoridad de mesa en la mesa 2916, que es una mesa de extranjero acá en la ciudad de Posadas. Y fíjese que trabajamos con la biblioteca del Parque del Conocimiento, quienes han confeccionado el padrón en sistema braille. El primer padrón en braille en la República Argentina. Tenemos una autoridad no vidente, una persona ciega, que sabe leer en sistema braille y va a ser autoridad con un padrón en sistema braille armado por la biblioteca del Parque del Conocimiento. Eso es algo, para nosotros, nos llena orgullo. Es, como le decía, esa posibilidad y esa apertura la tenemos que dar nosotros como sociedad. Que personas con discapacidad también sean parte del proceso electoral. No solo electores, sino también autoridades.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión, no.
Bueno, ahí estamos escuchando entonces a la secretaria del Tribunal Electoral de Misiones, que nos explicaba esto de esta novedad del padrón braille para que una persona, Sergio en este caso, con discapacidad visual, pueda ejercer el rol de vicepresidente de mesa, es decir, la autoridad de mesa en estas próximas elecciones. Bueno, y atención porque estamos convocados a votar 1.002.304 misioneras y misioneros, atención, estamos convocados a votar el próximo domingo 1.002.304 electores nacionales. Estamos habilitados para votar estos cargos provinciales y municipales que se van a presentar en este proceso electoral. 3.845 extranjeros podrán votar solo cargos municipales en los municipios donde se eligen concejales: Posadas, Puerto Rico, Monte Carlo, El Dorado, Iguazú, Alén, Aristóbulo del Valle, San Vicente, El Soberbio, San Pedro y Oberá. Donde no se eligen concejales en Oberá, se elige defensor del pueblo. Bueno, la secretaria del Tribunal Electoral, Giselle Hendry, destacó que alrededor de 20.000 jóvenes de entre 16 y 17 años fueron sumados al padrón electoral para estas elecciones y votarán por primera vez. En números promedió que son 37.000 jóvenes de 16 y 17 años y alrededor de 100.000 votantes de entre 18 y 21 años los que están habilitados para votar en los 457 centros de votación en toda la provincia. Tenemos 2.935 mesas en total, incluidas las extranjeras, 2.915 mesas son nacionales y 20 extranjeras, dijo Hendry en un informe donde va detallando esta información que hace a nuestra condición de ciudad de provincia con sistema electoral que nos garantiza el derecho a que podamos elegir a quienes nos gobiernan. Ahora, elegir a quienes nos gobiernan también significa responsabilidad a la hora de esa elección. Tanta cantidad de jóvenes ameritaría que tengan la posibilidad y el acceso, que hayan tenido la posibilidad y el acceso a los distintos candidatos, que las escuelas secundarias para los chicos de los años superiores les habiliten debates. Hubo acá debates de concejales, sé que hubo debates de concejales, en algunas escuelas se hacen. Debería ser parte obligatoria, como un acto de un 25 de mayo, debería ser obligatorio que en procesos electorales las escuelas abran las puertas a todos los candidatos de todos los partidos, que organicen debates, que organicen exposiciones de los candidatos, que los estudiantes escuchen, vean, hablen, que no vayan a votar absolutamente ignorantes de quiénes son los que se postulan, qué proponen. ¿Saben por qué? Porque van a ir a elegir el dibujito que ven en la boleta, solo porque el dibujito les vendió en TikTok que la libertad pasa por odiar al prójimo. No sé. Deberían tomar algunos candidatos a diputados, si llegaran a la legislatura, promover la obligatoriedad de los debates de candidatos en las escuelas secundarias, como es obligatorio el acto del 25 de mayo o del 9 de julio.
Así como lo decía, el próximo domingo elegimos. Importante recordar y recalcar la que es nuestro compromiso ciudadano, nuestra responsabilidad que tenemos como misioneros en la construcción de la democracia. Como usted lo había dicho hace un momento que lo escuchaba, nada más importante y solemne que el acto electoral. Vivimos en democracia. El hecho de que estemos hablando hoy telefónicamente es una herramienta que nos da la democracia. Entonces, eso es algo que tenemos que valorar. ¿Y cómo aportamos nosotros a eso? Con nuestro voto. ¿Cómo lo hacemos? Yendo a sufragar. El domingo de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde están abiertos los centros de votación con las autoridades de mesas constituidas. Nos buscamos en el padrón con nuestro último DNI tramitado. Constatamos dónde nos toca, en qué mesa, y nos presentamos a votar. Para eso,
padrones, por supuesto que lo ideal sería que se vayan fijando, nos vayamos fijando todos en los padrones, a dónde votamos, en qué mesa, para agilizar el trámite. Están los padrones, están disponibles en distintos sitios web de nuestra provincia, así que es cuestión de buscar a dónde votamos y después ir a las escuelas directamente con el número de mesa, y eso nos hace mucho más fácil. Yo voy a ser fiscal general el domingo, atención. Así que sí, vamos a acompañar a Tierra, Techo y Trabajo como fiscal general. Tienen que, ustedes que están del otro lado, tienen la posibilidad también de acompañar algún espacio político, háganlo. Linda experiencia, uno ve cosas que no ve todos los días en una jornada electoral. Bueno, aparece ese pueblo que ojalá se manifieste masivamente este domingo a votar en la provincia de Misiones, ¿no? Y también las ausencias van a hablar de ese pueblo y su estado emocional en este momento. Pero bueno, a votar el domingo se ha dicho. Bueno, y me voy a despedir con dos temas. Uno tiene que ver con el homenaje que le han hecho y que lo recuerda a un músico a quien pude conocer, tocó en mi casa en varias oportunidades, muy amigo del Rafa Locina. El Rafa lo quería muchísimo, el tío le decía. Se cumplieron, parece mentira, se cumplieron 10 años de la muerte de Ichu Castillo, este músico percusionista de Villa Blosé, que falleció el 4 de junio de 2015. Ichu, bueno, la verdad que una persona entrañable. Insisto, lo conocía porque era amigo de Rafa, lo quería mucho al Rafa. Cada vez que el Rafa venía a Misiones de visita, Ichu enseguida le organizaba algún taller, alguna actividad especial para que haga con los tambores. Venían a tocar en casa con los tambores, los vecinos me miraban de costadito, pero venían a tocar en casa con los tambores. El talento de Ichu en la percusión hizo que el ritmo de sus tambores llegue a distintos escenarios de toda la provincia y de la región con su grupo Espiral. Bueno, recordamos aquí a Ichu con mucho cariño, con mucho afecto. Quienes pasan por esta vida compartiendo su propia vida con los demás desde la alegría, desde la solidaridad, desde el, se quedan para siempre. Y ahora sí me voy despidiendo contándoles que, rememorando el legado cultural de los pueblos originarios, llega el espectáculo musical Hijos de la Tierra con la participación del dúo Orembae, integrado por Nerina Bader y Caroso Sueta. La cita va a ser este viernes, mañana, 6 de junio a las 20, en el Teatro de Prosa con entrada libre. Una propuesta artística impulsada por el Área de Patrimonio Regional del Parque del Conocimiento, inspirada en el arte sonoro en Biá, que propone un recorrido por la fuerza expresiva, profundamente espiritual y colectiva, que forma parte esencial de la cosmovisión guaraní, que también contará con la participación especial de la joven artista Luna de la Rosa. El repertorio incluirá cantos ceremoniales que, además de ser formas de comunicación con el mundo espiritual, los ancestros y los seres sagrados, también cumplen funciones curativas y religiosas. Aunque la voz es el principal instrumento, se suman sonoridades tradicionales como la mbaraká, maracas rituales hechas con calabaza y semillas, o el tacuapú, el tubo de caña o bambú que se golpea contra el suelo, interpretado habitualmente por mujeres en los rituales. Estos instrumentos tienen un valor sagrado y funciones específicas dentro del universo ceremonial guaraní. Mañana entonces en el Teatro Prosa, en el Centro del Conocimiento, a las 20 horas, mañana, el espectáculo musical Hijos de la Tierra, con Nerina Bader, Caro Sosueta y Luna de la Rosa. Yo me despido de todos ustedes hasta el mediodía. Tengan una linda jornada. Bueno, tengan cuidado si hay tormentas, está lloviendo sobre Posadas. A esta hora de la mañana vamos a ver cuál es la temperatura que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. A ver si puedo actualizar los datos del tiempo para que ustedes, ya que están preparándose para salir o han salido de casa, lo hagan con algún abrigo. No hace frío, no hace frío, pero vieron que la humedad hace que uno sienta un poco más baja la temperatura de lo que es. 20 grados con 6 décimas en este momento la temperatura en Posadas, la humedad 99%, para hoy se espera una máxima de 24 grados y atención porque varió de tormentas por la mañana a lluvias aisladas. Bueno, lluvias aisladas, entonces está cayendo una de esas lluvias aisladas en este momento, a modo casi de llovizna en nuestra ciudad de Posadas. Tengan una buena jornada y nos encontramos a las 12. Ya sabes, contala como quieras.
A pesar de usted, a pesar de usted.